Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Culturteca con Olga Escolano, Radio Exterior de España.
Cervantes, Lope de Vega, Velázquez o Calderón de la Barca tienen varias cosas en común. Los cuatro son destacados exponentes del Siglo de Oro español y de los cuatro se desconoce la localización exacta de sus restos. Cervantes puede ser el primero que salga de esta lista. Desde el pasado mes de abril, un proyecto de investigación busca el enterramiento del autor del Quijote en el convento de las Trinitarias de Madrid. Los primeros resultados han acotado 5 espacios en la iglesia del convento donde podrían estar los restos. Todo bazar evoca al Mediterráneo, a los olores de los bazares orientales y el mestizaje de sus pueblos. Todo bazar es un cuarteto de música del mundo que recoge elementos de una y otra orilla del Mediterráneo y los fusiona con los sonidos más actuales. El resultado es un viaje musical con olor y sabor mediterráneo del que nos hablan sus protagonistas. Visitamos también una exposición que recorre la historia de los fotolibros en España en el Museo Reina Sofía. Bienvenidos.
Culturteca. La cultura en Radio Exterior de España.
La cripta de la iglesia del convento de las Trinitarias de Madrid será el primer sitio donde los investigadores comenzarán a buscar los restos de Miguel de Cervantes, el autor del Quijote, la obra cumbre de la literatura universal. El georradar que estuvo trabajando en el convento en la primera fase del proyecto de investigación que busca a Cervantes ha señalado 5 espacios en la iglesia donde hay restos óseos y los investigadores creen que en uno de ellos está Cervantes. Las excavaciones comenzarán en la cripta porque es el espacio más accesible.
Esa cripta es amplia y nos permite poder trabajar ahí en un equipo que yo creo que puede ser de unos 10 técnicos o profesionales que podríamos estar trabajando como una semana. En ese tiempo podríamos haber inspeccionado in situ los restos de manera suficiente como para interpretar quiénes, cuáles son, de hombre o de mujer, qué edades tienen, y puede, si hay duda, ojalá todo fuera así, algunos de esos restos tendrían que ser analizados en laboratorio y para eso entraríamos en una tercera fase.
El forense Francisco Echeverría será el encargado de analizar si los restos óseos que se encuentren son los de Miguel de Cervantes. Las heridas de guerra del manco de Lepanto serán claves para identificar el cuerpo.
La lesión en la mano izquierda, que no pudo utilizar durante 45 años y que generaría unas lesiones óseas que puede identificar un antropólogo forense como este de don Francisco Echeverría. Y luego la herida más grave, la que recibió en el pecho, que no se sabe con certeza si fue uno o dos disparos de arcabuz. Pero eso también deja marca en los huesos de la caja torácica.
Fernando de Prado es historiador y está convencido de que Miguel de Cervantes continúa en el convento de las Trinitarias de Madrid, donde hay documentos que certifican que fue enterrado.
Es que tiene el acta de enterramiento en el libro de difuntos de la parroquia de San Sebastián, donde está inscrito pues que Miguel de Cervantes Saavedra murió el 23 de abril, que por eso ha dado lugar al error común de pensar que murió ese día, cuando en el libro de difuntos se inscribe la fecha de entierro, nunca la defunción. Y poste abajo, enterrado en la iglesia de las Trinitarias de Cantarrana. Es el documento que certifica que este señor se enterró en esa fecha, en esa iglesia, en esa calle.
Tres modestas casas compradas en un barrio humilde frecuentado por gentes de la bohemia y la farándula dieron origen al convento en el que sería enterrado Cervantes 4 años después, en 1616. Fue el propio Cervantes el que pidió descansar allí, en una humilde iglesia recién construida, como muestra de agradecimiento a los padres trinitarios que le rescataron de los 5 años de cautiverio en Argel.
Cuando se enteran que se va a fundar un convento de la orden trinitaria cerca de su casa, siendo pobre de medios, pero sobrado de voluntad, inmediatamente se puso al servicio de la orden para ayudarles en todo aquello que estuviera en su mano. También la fundadora era hija de militar, del maestre de campo Julián Romero. Cuando esta señora ve que Cervantes se pone al servicio de la orden y de la fundación que ella ha hecho, que es soldado veterano como su padre, mutilado como su padre, pues inmediatamente tiene simpatía por ese anciano que se ha puesto al servicio de la fundación que ella ha creado para guardar los trofeos de guerra de su padre. Por eso le da la autorización para introducir.
La búsqueda de los restos de Cervantes se centra en la iglesia y comenzará en la cripta. Si no se obtienen resultados, se ampliarán las excavaciones a otras 4 zonas donde se han localizado enterramientos, entre ellos 2 dobles.
Y solo hay 2 matrimonios enterrados en el convento. El marqués y la marquesa, la Laguna, y Cervantes y su mujer. O sea, 2 tumbas que estén pegadas. Algo nos indica.
Los investigadores confían en encontrar los restos de Cervantes casi 400 años después de su muerte. Se inicia la segunda fase del proyecto, la más larga, que no está exenta de escollos. El primero, la reticencia de las monjas de clausura que habitan el convento, que tienen que dar su permiso para las excavaciones. Internet es hoy en día un importante escaparate para la fotografía contemporánea, el catálogo digital donde los profesionales presentan sus mejores trabajos. Pero hubo un tiempo en el que el visionado y difusión de trabajos de muchos fotógrafos solo se hizo posible gracias a la publicación de los fotolibros. El Museo Reina Sofía de Madrid y Acción Cultural Española rinden un homenaje a estas publicaciones de fotografías ordenadas y con argumento que dan valor al conjunto. La exposición Fotos y Libros, España 1905-1977, ofrece una revisión de la historia de la fotografía en España a través de la obra de los principales profesionales de la época, como José Ortiz Echagüe, Alfonso, Francesc Català Roca, Robert Capa o Ramón Massats. Además, la diversidad de temáticas ofrecen también la oportunidad de ver la profunda transformación de la sociedad española durante el siglo XX. Sonia Castellani nos cuenta más detalles de la exposición Fotos y Libros, España 1905-1977, que estará en el Museo Reina Sofía de Madrid hasta el 5 de enero de 2015.
Una sola imagen, aislada y perfecta. Muchos entienden el arte de la fotografía como algo individual, obras maestras que han hecho historia, pero muchos fotógrafos no pueden sintetizar su trabajo en una sola imagen. El secreto para ellos está en la serie, y una serie puede ser, por ejemplo, un libro. Ya lo dijo Cartier-Bresson, los cuadros en las paredes y las fotos en los libros. Fotos en los libros, es decir, un fotolibro, imágenes ordenadas que tienen argumento, porque un fotolibro no es en absoluto una mera sucesión de fotografías. En España, la historia de nuestro país es también la historia de estas publicaciones, que han nacido de episodios como la Guerra Civil o la Transición, pero también hay trabajos que destacan la propaganda, la vida rural o la mujer. Muchos de ellos están en el Museo Reina Sofía en Madrid. Fotos y Libros, España 1905-1977, es la exposición que se fija en este arte visual de contar. Horacio Fernández, comisario de la muestra, nos pone un ejemplo de los últimos días de Franco en Televisión Española, de Fernando Nuño.
Se ha dicho muchas veces que el fotoperiodismo desaparece por la competencia de la televisión. Bueno, pues este es un libro fotográfico compuesto únicamente de imágenes de los televisores de aquel momento.
30 conjuntos fotográficos, entre los que destacamos, por ejemplo, una adaptación en imágenes de un poema de Ramón de Campoamor. Es el más antiguo, de 1905. Otra pieza importante es la colección de Lumen, palabra e imagen creada por Esther y Oscar Tusquets, un proyecto en el que durante 15 años colaboraron fotógrafos, escritores, diseñadores y editores para contar nuestra historia. Y recorriendo la sala nos topamos con la época del punk y, cómo no, con Lorca ilustrado por Maspons, Vargas Llosa por Miserach, Alberti por Català Roca o Delibes por Ramón Massats. En Viejas historias de Castilla la Vieja, una narración paralela al texto de Delibes en la que vemos a mujeres en mantilla o a paisajes castellanos.
Lo vimos, luego fuimos a su casa, estuvimos un rato charlando y luego al cabo de, no me acuerdo si una semana, 15 días, ya cogí yo el coche para hacer el libro.
Una relectura de la historia de nuestro país a través del conjunto, una narrativa de equipo entre letras y objetivos, fotos y libros, o mejor, fotolibros, para recordar el pasado.
Comenzamos un breve repaso por otras citas de la cultura española en Suecia. El Museo de Arte Moderno de Malmö presenta por primera vez la obra de uno de nuestros artistas más internacionales, Pablo Picasso. Se trata de la primera exposición individual que el museo organiza sobre Picasso, con una selección de obras que giran en torno a su relación con las máscaras africanas y lo que el propio artista definió como pinturas de exorcismo. La muestra, que estará abierta hasta finales de agosto, analiza la obra de Picasso y su fluctuación entre una realidad mitológica y la intimidad, a menudo destructiva, de sus propias relaciones. La película 10.000 kilómetros de Carlos Márquez Marcet llegará a las salas de cine norteamericanas en otoño. El filme está teniendo muy buena acogida tanto en España como fuera. Sus protagonistas fueron premiados en el Festival de Austin en Texas, donde recibió muy buenas críticas. La película relata el día a día de una pareja consolidada, con planes para ser padres, que se ven obligados a reconstruir su cotidianidad a 10.000 kilómetros de distancia y 9 horas de diferencia, con la ayuda de los videochats. Una historia sobre relaciones 2.0 en la era digital. Con motivo del Mundial de Fútbol de Brasil, el Instituto Cervantes ha organizado una programación especial en todos sus centros en el mundo para analizar el fútbol desde el punto de vista de la cultura. Las actividades se prolongarán hasta final de año y entre ellas hay encuentros con destacadas figuras de la cultura en español que analizarán la relación del fútbol con la literatura. Hay ciclos de cine, otro de videoarte y la exposición El fútbol también es así, que muestra las relaciones del fútbol con el diseño y que durante los próximos meses se podrá ver en las sedes del Instituto Cervantes en Brasil.
España es cultura. Culturteca. Radio Exterior de España.
La denominada música del mundo, también llamada música universal o música global, es un género contemporáneo creado para integrar en un concepto amplio toda la música tradicional, folclórica, popular, étnica y otros estilos locales o característicos de algunas zonas o culturas del mundo que suelen ser de difícil categorización para el gran público. Zoobazar es un ejemplo de esta fusión de culturas y sonidos. Los componentes de este cuarteto han formado parte de las más prestigiosas bandas de folk de España, como Radio Tarifa, La Musgaña, Eliseo Parra o Javier Pasariño. Zoobazar representará a España en el Festival de Música Folk que se celebrará el 28 de junio en Rättvik, en Suecia. Zoobazar son Amir John Haddad, Diego Galaz, Héctor Tellini y Pablo Martín Jones. Bienvenidos a Culturteca.
Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Bueno, pues en primer lugar a mí me gustaría que fuerais vosotros mismos los que os presentarais a los oyentes de Radio Exterior.
Hola, yo soy Amir John Haddad, nací en Alemania, tengo origen palestino y colombiano y desde pequeño me dedico a tocar la guitarra flamenca, el laúd y más tarde instrumentos como guitarra eléctrica, banjo, buzuki, sas, pues todo lo que tiene cuerdas.
Yo soy Pablo Martín Jones, nací aquí en Madrid, toco la batería, la percusión, la kalimba y cualquier cosa que se pueda golpear.
Hola, soy Héctor Tellini, nací en Asturias y toco el bajo eléctrico.
Y nos falta cuarto componente, Diego, que no ha podido estar con nosotros en los estudios, pero está por teléfono.
Hola, ¿qué tal? Pues yo soy Diego Galá, soy de Burgos, de hecho ahora mismo estoy en Burgos, y yo soy violinista y mandolinista, pero bueno, en este nuevo disco ya mis compañeros me han dejado tocar el serrucho, que es algo que me apasiona y que de vez en cuando me lo llevo de viaje también.
Bueno, pues os hemos escuchado, vosotros utilizáis estos instrumentos que son distintos, no son los habituales que podemos escuchar en los grupos de música. Son unos son instrumentos tradicionales, otros no, como puede ser el caso del serrucho. ¿Cómo los elegís vosotros, los instrumentos con los que trabajáis?
Pues creo que los elegimos en el sentido de que son los instrumentos que cada uno toca por separado, ¿no? Yo cuando cojo un buzuki y empiezo a tocar, me evocan otras melodías que coger un laúd o una guitarra eléctrica.
Más bien casi que te eligen un poco a ti los instrumentos, ¿no? Los pruebas un poquito y como que ya empiezas a sentir como una afinidad por ellos, ¿no? y también estamos cada uno con lo suyo, siempre probando. Cuando viajas, dices, veo la tienda de música, a ver qué encuentro, o ves un instrumento y dices, esto cómo puede sonar, y entonces vas probando, y los que te gustan, pues los incorporas a tu colección o a tu repertorio, y a los que no, los que de repente no notas una afinidad muy especial, pues para otros.
También un poco las melodías te hacen ir hacia unos instrumentos o hacia otros. Y los arreglos que esas melodías evocan, pues también dice, esto le vendría bien una percusión así, o una mandolina, un violín.
Sí, a veces la música que nos gusta o que interpretamos aparte, a veces no tiene que ver tanto con nuestro instrumento, ¿no? Lo que intentamos, sobre todo a veces melódicamente, también Amir y yo, es meternos en otros tipos de músicas más cercanas, yo qué sé, te puedo decir el funky o el rock, ¿no? Pero desde nuestros propios instrumentos, ¿no? Yo creo que Amir, aunque es un excelente guitarrista eléctrico, cuando toca el laúd es muy rockero, ¿no? Tiene un concepto, en el buen sentido de la palabra, ¿no?, de potencia y de virtuosismo muy rockero. Yo con el violín también me puedo meter a veces en otros berenjenales, ¿no?, que quizás no son tan cercanos a este instrumento. Pero sí que está claro que cada uno tenemos muy definido en mi caso el violín como instrumento un poco central de todo lo que compone nuestra carrera, ¿no?, mi carrera musical.
Porque vosotros individualmente provenís de distintos estilos musicales, ¿no?
Sí, aquí todos hemos trabajado y girado con grupos de otras músicas. Hemos estado con Radio Tarifa, con Eliseo Parra, con La Musgaña, Héctor en el mundo del rock, con GN3, con Lucas. Y eso todo son influencias que a la hora de componer y a la hora de juntarnos salen de una manera casi natural, que no puedes inhibirlo, ¿no? Y sale esa mezcla.
¿De dónde viene el nombre del grupo, Zoo Bazar?
Es una invención de Amir, la verdad. Y surge un poco por buscar como un concepto que englobe un poco la diversidad, la mezcla, pero también desde la cosa muy individual. Porque en un zoológico tienes como una mezcla de animales, pero cada uno es de su padre y de su madre. O sea, tienes una cebra al lado de un pato y un flamenco, y luego tienes una serpiente. Y el bazar pasa un poco lo mismo. Encuentras unos calcetines, una manzana, un poquito de especias, un cordero ahí, pues tiene un poco esa cosa. Es un conjunto de cosas, pero son cosas que tienen una personalidad muy, muy definida, muy concreta, y que a veces incluso son un poco raras juntas, ¿no? Y un poco, al final, es un poco lo que pasa con Zoo Bazar. Somos cuatro músicos que tenemos como una afinidad, pero también tenemos cosas en las que no estamos como no de acuerdo, pero que las vemos de una manera muy diferente. Entonces eso es lo que hace que sea como una cosa más especial, yo creo. Porque sí, estamos juntos, somos cuatro, pero es como la única mezcla posible de los cuatro, ¿no? O sea, si nos pides hacer otra cosa, pues igual no somos capaces. Esto es lo que nos sale a los cuatro, cada uno venimos de un sitio y tal. Y mira, Zoo Bazar.
¿Cómo definiríais vosotros la música que hacéis? No sé si puede ser música folk. El world music está tan de moda últimamente. ¿Cómo la definís vosotros?
Es básicamente música mediterránea. Y el Mediterráneo es un sitio muy complejo, con mucho cruce de culturas, de continentes. Y pues la música mediterránea debería ser así. Lo es. En nuestra música hay flamenco, hay música turca, música griega, balcánica, incluso música castellana, música del norte de África, y ya influencias, ya empezamos a tener influencias por gente que ha colaborado de la India. El haber viajado también mucho nos hace tener influencias de América, de músicas anglosajonas también, o sea, es como un conjunto, pero básicamente el origen es la música mediterránea.
Estamos hablando del último disco, que se llama Dos.
Sí, se llama Dos porque, como te decía antes, somos cuatro personalidades muy fuertes y tenemos momentos en los que fluimos y vamos todos a una, y momentos en los que evidentemente no, porque somos cuatro. Entonces decidimos también simplificar ciertas tomas de decisiones, por ejemplo, pues los nombres de los discos, pues uno, dos, incluso fuimos previsores y la primera maqueta la llamamos Cero. Así que, bueno, eso es una cosa menos que pensar. Y aparte también es un poco darle un poco más de valor a la música y menos como a los títulos, a las cosas que al final, bueno, pues te pueden ayudar o no, pero a veces es más fácil como decir, venga, vamos a escuchar esto a ver a qué suena.
¿Y qué diferencias tiene este disco con el anterior? ¿Cuál es la novedad de Dos?
Básicamente es como una continuación. Uh-huh. En el anterior disco era yo diría más tradicional, y este es como más fusión, como más cada uno experimentando un poquito más allá, desarrollándose un poco más como músico dentro del conjunto. El otro era más, a lo mejor las canciones tenían más importancia, Me refiero a las melodías, eran como más estáticas, y este es como un poquito más trabajado en el sentido de dejarse llevar por lo que te evoca.
Bueno, yo creo que este disco es un acto de madurez también, porque la verdad que tuvimos la suerte de entre los 2 años o 3 que han pasado casi, ¿no?, desde el otro disco, de hacer muchísimos conciertos. En concreto, uno de los años ha sido espectacular, ¿no? Entonces, cuando grabas en directo, como es nuestro caso, toda la experiencia o toda la convivencia musical que puedas tener con tus compañeros en directo hace que cuando llegas al estudio la comunicación es maravillosa, ¿no? Yo creo que además la labor de Carlos Raya, el productor, a la hora de ordenar todas las ideas que venían nuevas y de rellenar todos los huecos que nos quedaban, pues eso solo lo puede hacer un productor que tenga una visión muy global de lo que hacemos, y la verdad que yo creo que Carlos es el sexto componente del grupo, ¿no? Y sobre todo, yo creo que todos también veníamos con ganas de dar un paso más, y cada uno en su medida, en su forma de tocar, incluso en su oficio, ¿no?, de instrumentista, yo creo que todos nos hemos esforzado en ir un poco más allá, incluso en no ser muy vanidosos con nuestras partes, ¿no? Disfrutar de lo que hace el resto e intentar hacer algo que la gente le sorprenda, pero que siga siendo lo que somos, ¿no?, el sonido auténtico de Zobazar.
¿Es más difícil hacerse un hueco en el panorama musical con este tipo de música que tocáis vosotros, con estas músicas del mundo, música más tradicional, que la música pop, que la música, el rock?
Digamos que igual el camino es más lento de la manera como vas avanzando, pero al final a donde llegas es a un público que realmente le gusta lo que haces. Y eso es una cosa muy positiva, porque estableces unos seguidores y un territorio donde poder actuar, ¿no? No es una carrera a corto plazo como en el pop, sino las músicas tradicionales han estado ahí y siempre estarán ahí, y siempre hay gente que lo va a apreciar, y es una carrera de largo.
¿Igual el público es más fiel?
Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que, como dice Amir, el mainstream, o sea, el pop, que suena en las radiofórmulas y el formato más como comercial, digamos, pues tiene una vida más corta y mucho más intensidad, incluso más competitividad, te diría. Y nosotros, pues, como el público que le gusta este tipo de música es más minoritario, pero quizás más fiel, y eso también a nosotros nos compensa más, porque al final hacemos esto porque nos gusta y porque nos gustaría hacerlo durante mucho tiempo. Entonces, quizá no seamos famosos, que a mí tampoco me hace una ilusión tremenda ser famoso. A mí lo que me gusta es tocar y poder llevar esta música, evidentemente, a cuanto más sitios mejor, pero que sea con calidad. O sea, tratamos de hacer la música con calidad, con cuidado en los arreglos, en el sonido, en el diseño, y con calidad en el directo. Entonces, pues esto no es de consumo rápido, no es fast food, es, bueno, una música hecha a fuego lento, y eso requiere pues otro camino, ¿no?
Pues Amir, Diego, Héctor, Pablo, Zobazar, muchísimas gracias por estos minutos que nos habéis dedicado a Radio Estéreo de Español. Deseamos mucha suerte tanto en el Eurofestival como, por supuesto, en toda vuestra carrera musical.
Muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias.
Con la música mediterránea de Zobazar terminamos Kulturteca. En la realización ha estado Miguel Ángel Sebastián y en el micrófono Olga Escolano. En la página web rtv.es pueden volver a escuchar este espacio y el resto de podcast de Kulturteca. Si quieren ponerse en contacto con nosotros, nuestro correo electrónico es kulturteca@rtv.es. Kulturteca terminado en THEKA. Sean felices.